Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
El lugar de un devocional familiar, en un hogar consagrado a Dios. Vayamos a Génesis capítulo 18, el verso 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros te pedimos ahora para que tú, en el marco de tu misericordia, de tu amor y de tu gracia, traiga tu palabra con aquel don de vida eterna para nosotros, que con ello seamos alimentados como el pan de vida para nuestra subsistencia espiritual. Bendícenos con toda gracia, bendícenos, Padre, responde a nuestras necesidades espirituales, para que nuestros hogares y familias adquieran y reproduzcan una atmósfera de piedad, donde tu Espíritu Santo pueda formar el carácter de Cristo en la vida de los nuestros. Prospéranos y bendícenos en ello. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, si hay una de las áreas de la vida cristiana que son de gran provecho y bendición para la familia, es el área del devocional familiar. Por eso entendemos que uno de los deberes que Satanás más ataca es el área del devocional familiar. Por todo lo que implica el devocional y por todo lo que produce el devocional en una familia, en un hogar, es obvio que Satanás lo va a atacar fieramente con todas sus armas a su disposición. En Ur de los Caldeos había un hombre que se destacaba por su piedad personal, pero también este hombre es obvio que se destacaba por su piedad familiar. Como podemos observar en este texto que hemos leído, vemos aquí cómo Jehová había depositado en este hombre su confianza. ¿Y a qué miró Jehová en este hombre para depositar su confianza sobre él? Obviamente Jehová miró la piedad personal inmensa que este hombre ostentaba, pero también observó la piedad familiar con que él había edificado su familia como una familia devota y piadosa. De ahí las palabras de Jehová, porque yo sé, está hablando Jehová, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. La devoción que Abraham le dispensó a Jehová en su casa, en su hogar, era una marca distintiva que distinguía a este hombre por encima de todos los demás en su generación mientras él estuvo habitando allí en Ur de los Caldeos. Al mirar la vida de Abraham, Jehová estaba plenamente convencido y seguro de una cosa. Jehová sabía que el patriarca Abraham iba a usar su autoridad como cabeza y padre de familia para enseñar a sus hijos a caminar por el camino del Señor para que Jehová de esta manera pudiese dar fiel cumplimiento a las promesas que Dios le había otorgado a Abraham, como lo leemos en Génesis capítulo 12, versos 2 al 3. y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta fue la gran promesa que Jehová le otorgó a Abraham. Y a partir de esa promesa, este hombre era depositario de las grandes bendiciones que él y su familia habrían de heredar. Ahora, ¿cómo Abraham habría de ser de bendición? ¿Cómo él habría de ser objeto de la bendición de Jehová? ¿Cómo él habría de ser el padre de una gran nación? ¿Cómo su nombre habría de ser engrandecido? ¿Cómo él sería el objeto del cuidado paterno de Dios si él no hubiese tenido ese compromiso grabado en su corazón y esa actitud dispuesta para poner por obra cada día la devoción en su familia? Es obvio que Abraham entendía la responsabilidad paterna, la asumió con responsabilidad y empleó su autoridad como padre de familia para instaurar en el seno de su hogar un devocional familiar y así de esta manera encender el altar de la adoración a Dios en familia y crear una atmósfera de piedad en el seno de su hogar. Abraham era un hombre que oraba y enseñaba a su familia para que Jehová cumpliera al pie de la letra la promesa que le había dado, no solamente para él, para su disfrute personal, sino también para su posteridad. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Cómo esa simiente habría de ser convertida en una nación grande? Amados hermanos, practicando desde el seno del hogar la devoción a Dios. Practicando desde el hogar la adoración a Dios. Practicando desde el hogar la fe y la confianza en esas promesas. Ahí radicaba la seguridad que poseía el Señor de que la promesa no caería al piso, sino que habría de ser cumplida al pie de la letra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En ese camino, de Abraham anduvo uno que fue de la simiente de Abraham, Josué. Josué fue otro hombre que tomó en serio la promesa de Dios, la asumió y obviamente la sembró en el corazón y en la vida de su descendencia, de sus hijos, de su familia. Este siervo de Dios no permitió que la exaltada posición social en la cual la providencia de Dios le colocó le impidiera practicar la devoción familiar. Este hombre era un hombre altamente ocupado por la posición social que ocupaba como gobernante de esta nación. Este hombre tenía las manos llenas de muchas ocupaciones y responsabilidades, las cuales debía de cumplir fielmente. Pero este hombre no puso a un lado su responsabilidad paterna en el hogar de practicar la piedad familiar. Esa fue la razón por la cual él dijo en Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este hombre, obviamente que era de la misma estirpe espiritual de Abraham. Esta resolución que este hombre tomó, mis amados hermanos, debe de ser asumida y tomada por cada miembro de esta iglesia, cabeza de familia. No es opcional. No es opcional, es un artículo de nuestra fe evangélica contenida en la constitución de nuestra iglesia. Timoteo se crió en un hogar piadoso. Y Pablo le recuerda la fe no fingida que había en él. Y agrega, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Ven? Como la piedad familiar practicada en la abuela de Timoteo produjo dos frutos, la de su madre y la de él en lo personal. Porque esa fe que fue pasada de generación a generación y habitó en el corazón de Timoteo, fue que Pablo le dijo, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Ahora, ¿cómo este niño aprendió desde su temprana edad las sagradas escrituras? Porque se la enseñaban en la sinagoga, en el cuarto de cuna de la sinagoga. No, hermanos, porque su abuela y su mamá se ocuparon de sembrarle la semilla de la verdad en su corazón. Esa fue la razón. Tuvo una abuela responsable, tuvo una madre responsable que se ocuparon de desempeñar la tarea de practicar y cultivar la piedad en el hogar, en la familia. Y esa es una tarea de todos nosotros. Ya aquí hemos bautizado de la segunda y de la tercera generación entre nuestros hijos. Y alabamos al Señor por esa fidelidad de muchos padres entre nosotros. ¿Recibieron la fe de sus abuelas? Y de sus abuelas a sus padres, y de los padres a ellos. Bendito sea el Señor. Si algún ángel visitara nuestro hogar, mis amados hermanos, ¿qué opinión se llevaría acerca del clima y el ambiente que se respira en nuestras casas? ¿Cuál será su opinión de nuestro clima familiar, de nuestro ambiente familiar? ¿Se respira en nuestra familia un clima, un ambiente de piedad? ¿Se suda la santidad y la fe evangélica en nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo cultivamos de manera decidida y voluntaria, consciente y espontáneamente? Es triste ver que en muchos hogares, en muchas casas, mientras los padres están en casa, se respira una atmósfera celestial. Pero cuando los padres se van, el diablo llega allí con 7 docenas de demonios. Y lo que allí llega, y lo que ahí se respira es un aire que viene del mismo infierno. Eso es triste cuando sucede en nuestros hogares, amados hermanos. Ahora, si usted busca la raíz de ese mal, ¿dónde está? En los padres, por lo general, en los padres. ¿Por qué? Porque no han asumido con responsabilidad y entrega su rol para cultivar un ambiente, un clima celestial en la familia. Notemos en este texto que todo hogar consagrado a Dios debe de todo corazón el padre de familia establecer y mantener constantemente un devocional familiar, de tal manera que todo quien dependa de él y esté bajo su gobierno, bajo su cuidado y protección, sea ministrado por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Note la resolución de Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una frase comprensiva. Nadie que estuviese bajo el techo de Josué se quedaría fuera de ese compromiso, de ese deber de servirle a Jehová. Nadie. Quienes son cabeza de familia están llamados a actuar en sus respectivos hogares como profetas para enseñarle a los suyos el temor de Jehová. Los que son cabeza de familia están obligados y tienen el deber de responder a su familia desempeñando el papel de sacerdotes, hombres o mujeres intercesores por los suyos en favor y para el bien de sus almas. Los que son cabeza de familia tienen el deber de responder a ello y desempeñar su papel como reyes y reinas para gobernar a la familia según las normas, las leyes y principios de la palabra de Dios. Y tristemente vemos a muchos que son muy buenos desempeñando el papel de rey. Andan con la corona y no se la pegan nunca. Nunca se apegan la corona. Siempre la tienen bien brillante y brillosa sobre sus sienes. Pero su papel como sacerdote, cuando usted lo examina, vacío. Su papel como profeta, todavía mucho más insignificante. En muchos contextos brilla por su ausencia durante semanas, meses. No hablan a su familia de Cristo. No le hablan del amor de Dios. No le hablan del pecado que mora en ellos. No le hablan de cómo redimir sus almas de la esclavitud al pecado. No le hablan de la realidad del cielo. No le hablan de la realidad del infierno. No le hablan. Y a la hora de orar por ellos, lo hacen fundamentalmente para tratar con el problema de su conciencia. Pero no porque sientan el peso de la necesidad que tienen sus hijos. El Señor dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y yo pregunto, si es peor que un incrédulo quien no provee para los bienes materiales que necesita su familia, ¿qué opinión debemos de tener de aquellos padres y madres que no proveen para las necesidades espirituales de sus hijos? ¿Son peor que incrédulos? Por supuesto que son mucho peores que incrédulos. Porque el impío como impío no conoce muchas veces las implicaciones de la falta de oración. No sabe de las implicaciones de la falta de enseñanza en sus hogares. Pero el creyente se supone que sabe las implicaciones de la falta de Biblia, de la falta de oración en sus hogares. La conoce. Pero se hace el chivo loco, el ciego. Por eso es peor que un incrédulo. Muchos se desvelan por ver a sus hijos descollar en la sociedad y ser grandes hombres, famosos, adinerados, con grandes casas, etcétera, etcétera. Pero qué poco le motivan y le llevan para que ellos hagan tesoros en los cielos, más que aquí en la tierra. Observemos el caso de Job. Este hombre tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Aún después de que sus hijos eran grandes y se habían ausentado de su casa, este hombre seguía desempeñando los tres papeles que él sabía debía desempeñar como padre. Este hombre, aunque sus hijos ya no vivían en casa junto a él, sin embargo, nos dice la Biblia que él enviaba y los santificaba y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Por cada uno, eran siete, por cada uno un holocausto. Oiga bien, y ya no estaban en casa. Habían cumplido más de 18 años de edad. Habían hecho tienda aparte. Pero Job seguía cumpliendo su papel de profeta, de sacerdote y de patriarca en el hogar. Se habían ido, pero él enviaba y los santificaba. ¿De qué manera hacía eso? Ofreciendo holocaustos por cada uno de ellos. Porque él sabía que tenía hijos pecadores, que de alguna manera habrían de infringir la ley de Dios. Y él, como un padre responsable, como un sacerdote responsable, debía de ministrarle a Dios para que tuviese compasión de sus hijos. Porque él conocía de las consecuencias del pecado y lo que el pecado acarrea sobre sus hijos. Sabía de eso. Por eso, aunque ya estos hombres habían salido de la casa, aunque ya estas mujeres habían salido de la casa, seguía pendiente de su vida espiritual, trabajando para satisfacer y suplir sus necesidades espirituales. ¿Hasta cuándo usted como papá y como mamá debe de hacer eso? Hasta que usted se vaya a la tumba. Mientras usted sea papá, mientras usted sea mamá, usted tiene que hacerlo. ¿Cuándo yo voy a dejar de ser papá? Cuando me muera. No antes. ¿Cuándo usted va a dejar de ser mamá? Cuando usted se muera. No antes. Obviamente, hay asuntos que uno lo descarga. Si tú quieres andar en un carro, bueno, ya tú sabes. Yo no te lo voy a comprar. Fájate y cómpralo. Yo te voy a apoyar en oración, eso sí. Para que el Señor te abra puerta grande y te bendiga. Y para que te guarde en la carretera. Estaré delante de Dios orando, intercediendo para que el Señor te bendiga. Pero la bendición tienes que buscarla tú. En un hogar consagrado a Dios, el cabeza de familia y su casa vivirán para amar, para adorar, para honrar y glorificar al Señor. ¿De qué manera harán esto? Leyendo diariamente, asiduamente, la palabra de Dios, estudiándola, explicándola y aplicándola en el contexto del devocional familiar. Es allí, hermanos, el pastoreo bíblico de las almas de nuestros hijos, dándole el pan espiritual. Es lo que le enseñó Dios a Moisés. Deuteronomio 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿De quién es la responsabilidad? De papá, de mamá. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis que vida eterna. cada vez que abrimos la Biblia en un devocional familiar, ahí tenemos una magnífica oportunidad para brindarle a nuestros hijos ese pan de vida, que no es otra cosa que un alimento para el sustento de la vida eterna, que por la gracia de Dios recibimos por medio de la fe. Instruye al niño en su camino y aún después de viejo, que asegura Dios, no se apartará de él. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad y deber? Instruirlo. Y amados hermanos, debemos de hacerlo de manera sistemática, consecutiva. Porque en el mundo eso es exactamente lo que hace el diablo. Y es interesante, por ejemplo, usted coge un muñequito, de eso que una serie de muñequitos. Hay un guión que tiene un comienzo y tiene un final. Hay todo un sistema de educación ahí en ese guión. Y lo van desarrollando al pie de la letra, sesión por sesión, hasta conseguir su objetivo. Y mis amados hermanos, ese es exactamente lo que el papá y la mamá deben de hacer. Deben de tomar las escrituras para llevar a sus hijos paso por paso, libro por libro, a fin de que todo el consejo de Dios sea manejado por su corazón y su conciencia. ¿Qué Pablo podía decir de Timoteo? Desde niño que has sabido las escrituras. ¿Por qué? Porque tuvo una abuela y una mamá que no perdieron el tiempo. No lo dejaron para después. Comenzaron su tarea desde que el muchacho cayó en la cuna. No perdieron tiempo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Resultado, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su fruto, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Hermanos, ¿eso son promesas para quiénes? Para nuestros hijos. Es nuestra tarea y responsabilidad paterna, materna, buscar esta bienaventuranza, esa felicidad, de ver a nuestros hijos sembrados al ladito de esas corrientes de agua de vida. Porque ¿cuál será el resultado de esa siembra nuestra? Ellos y no otros, ellos van a cosechar lo que sus padres responsablemente han hecho en obediencia a su Señor y Salvador. Ellos lo van a cosechar. Esa será nuestra alegría y nuestro gozo en la vida, cuando ya ellos sean adultos. Qué maravilloso será ver nuestros hijos dando fruto, no fruto tardío, fruto a su tiempo, en sus hogares, en sus familias, en su trabajo, en la iglesia. Pregúntele cómo se sienten los padres o las madres cuando ven a sus muchachos parados aquí, ministrando. ¿Cómo se sienten? Tristes y cabizbajas. ¡Gozosas! ¿Quieres que tu niño, que tu niña sea como un árbol plantado junto a corriente de agua? ¿Qué tú debes de hacer? ¿Hacer un devocional cada 3 semanas? Una vez al mes, cuando te sobre el tiempo, diariamente, así como lo alimenta diariamente de comida, de agua y demás cosas, no desatienda sus necesidades espirituales, porque le está haciendo daño. De esa manera estará trabajando para Satanás
en tu propia casa.
Y no para el bien de ellos. Tú eres el responsable de plantarlo junto a esas corrientes de agua de vida, aunque su naturaleza caída se oponga a lo mismo. Porque se opondrán. Tenerlo sentado ahí media hora, ministrándole la palabra de Dios, sobre todo en sus primeros años, que parece como que le ponen avispa en las nargas. No es fácil. Y yo no hablo de lo que me contaron. Yo tengo tres y sé lo que es eso. Amados hermanos, ¿para qué debemos de estudiar la Biblia en nuestros hogares, en nuestra familia? Lo haremos y debemos de hacerlo para que los nuestros sean como árboles plantados junto a corrientes de agua, a fin de que su fruto lo den a su tiempo y sus hojas nunca se marchiten. ¿Y eso habla de qué? Hojas que nunca se marchitan. Eso habla del cuerpo. Salud, una vida sana, una vida saludable, fuerte, vigorosa, longeva. Hay unos árboles por allá por donde yo vivo, mi papá, por mi casa, por allá donde yo me crié, que están plantados ahí al lado de un río. Yo nací hace 59 años, hace rato. Desde que yo nací, yo veo esas matas ahí, frondosas, una cosa enorme. Desde que yo nací hace 59 años. Y todos los días que voy, las veo más grandes, más fuertes, una rama mucho más enorme. Y nunca la he visto seca, nunca. Cuando veo esa cosa, pienso en este pasaje, digo, wow, la palabra no se equivoca. No se equivoca la palabra de Dios. Amados hermanos, es una responsabilidad paterna sembrar nuestros hijos junto a esos corrientes de agua, aunque ellos no quieran. Ejerce su autoridad. Para eso se la dio, el Señor se la dio, para que usted la aplique y doble esa cerviz endurecida por causa del pecado. En un hogar consagrado a Dios, el cabeza de familia y su casa vivirán para amar, para adorar, honrar y glorificar al Señor mediante la práctica continua de la oración familiar. Como bien dice alguien, la lectura de la Biblia es un gran preparativo para la oración, como también la oración es un medio excelente para que la lectura de la palabra de Dios sea efectiva ahí en el hogar. Y la razón por la cual cada gobernante de familia debe unir ambos ejercicios es clara, porque un gobernante de una familia no puede realizar su oficio sacerdotal sin realizar este deber de la oración familiar. Termina la cita. Y Mateo 18:19 es una poderosa motivación para que cumplamos con este deber. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¡Qué promesa, hermanos! ¡Qué promesa! Primero, la promesa misma del Señor Jesucristo, allí presente en esa reunión, pero también la promesa y seguridad de que esa necesidad que nuestro hijo posee será satisfecha. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Qué necesidad hay que Dios no pueda responder? Que el Señor no pueda satisfacer plenamente en la vida de los nuestros. ¿Qué necesidad hay? En el marco espiritual, en el marco familiar, en el marco social, en el marco de nuestros hijos. ¿Qué necesidad hay? El altar familiar es un lugar propio para orar pidiendo perdón por los pecados de la familia. Es un lugar apropiado para poner las cargas y necesidades de la familia. Es un lugar apropiado para poner las cargas y las necesidades de la iglesia a la cual pertenecemos y sus miembros. ¿Ven la pertinencia de un buen devocional familiar todos los días? Hermanos, cuando lleguemos al cielo, mucha gente se dará cuenta de las cosas que dejó, que estaban destinadas para él y sus familias y que no le llegaron a sus manos. ¿Saben por qué? Porque no la procuraron. Se quedaron en los armarios del correo porque no fueron a buscarla. Y la devolvieron para atrás. Como hacen los correos cuando no encuentran la dirección. ¿Qué hace el correo? La devuelve para atrás. No encontramos la dirección. O no la fueron a buscar. Muchas bendiciones destinadas por Dios para una familia. Nos encontraremos con la sorpresa de que están allá arriba. Vinieron, lo trajeron y la devolvieron. Quizás dos o tres veces vinieron. Y no llegaron. Ah, porque estábamos muy ocupados en otras cosas y no teníamos tiempo para ir. Y tomar un tiempo para hacer un devocional en familia. Porque 24 horas no son suficientes en el día para cumplir nuestras responsabilidades y tareas. Estamos demasiado ocupados. Amados hermanos, queremos ver familias aquí. Que cada familia tenga diariamente un devocional familiar. Que diariamente aquí se ore, se lea la Biblia, se analice, se enseñe en el seno de la familia. Hay gente que tiene limitaciones. Quizá para hacer un exeje de un pasaje y compartirla con los niños. Pero hay buena literatura. Comentarios bíblicos, por ejemplo. Eso de Juan Carlos Ryle. Son bien devocionales y sencillos. Que hasta los bebés lo pueden entender. Usted coge una porción de las Escrituras, la lee, toma el comentario, lo comparte con los niños, le hace preguntas para que ellos intervengan y opinen y pregunten, porque están llenos de preguntas generalmente. Y allí usted tiene la oportunidad de explicarle, según las Escrituras, las cosas que ellos no entienden y que desean saber. Es nuestra responsabilidad criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Y mis amados hermanos, no sabemos a ciencia cierta cuánto bien resultará para ese muchacho que usted le forma en la disciplina de un devocional familiar. Porque cuando le toque el turno a él de casarse y tener muchacho, hará también lo mismo. Eso es una disciplina que se forma, que se forja desde que usted está en la casa. Cuando se casa, no será difícil para él formar un devocional familiar. Testimonio que tengo de muchos que después que se casan en la luna de miel, cuando llegan al hotel, lo primero no es darle rienda suelta a la carne. Lo primero es, vamos a tener un devocional. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a pedir al Señor por su misericordia durante nuestro caminar unido por esta tierra de pecado y de maldad. Vamos a clamar al Señor porque Él derrame de su gracia, su misericordia, nuestro matrimonio. Por ahí comienza todo lo demás. Y sigue su curso hasta que la muerte lo separa. Es nuestro deber como padre criarlo y forjarlo en esa disciplina y amonestación del Señor para que ellos al crecer puedan tener recursos espirituales de los cuales echar mano. Muchas veces uno, vienen a las preguntas, las dudas de uno, ¿verdad? Pero mi hijo es inconverso, ¿debe él orar? Mi hijo es inconverso, ¿debe leer la Biblia? Mi hijo es inconverso, ¿debe hacer esto o aquello? Yo creo que en la gracia común, es un deber de todo hombre, de toda mujer, acercarse a Dios en oración. Porque es a través de la oración donde el hombre puede encontrarse con Dios. Lo primero que un pecador cuando se arrepiente hace es acercarse a Dios en oración. Cuando recibe la vida espiritual que el Espíritu de Dios pone ahí en ese corazón. Su primer hálito de vida es la oración. Eso lo dijeron de Pablo. He aquí él que ora. Esa fue su cualidad relevante desde que se convirtió. ¿Cómo lo identificaron como creyente? Él ora. Por eso, mis amados hermanos, no tengamos temor en ponerlo a orar para que ellos se ejerciten en ese arte de orar y que pidan con sinceridad de corazón por sus necesidades temporales y espirituales. Francina tenía como 3 años pidiendo una tablet. Papi, yo quiero una tablet. Mija, yo no tengo cuarto ni voy a gastar cuarto en tablet. En todo devocional esa muchacha no faltaba de pedir por la tablet. Bueno, la última vez que oró con tanta insistencia y con tanta devoción, que la madre, su mamá entró a una página ahí de este asunto de la película Cuarto de Guerra, y ahí estaban ofreciendo una tablet y una polochera y una cosa para quienes compraran una taquilla y una cosa. Había un grupete de gente ahí, como 1,000 personas habían ya en la lista esa. Un concurso, una cosa de eso. El caso es que después que la entró, a la media hora la llamaron, que se había ganado la tablet los t-shirts y la cosa. De un grupo de 1,000, la escogieron a ella. Y ahí está la muchacha saltando y brincando con su tablet. El Señor está ahí. Él oye nuestro clamor y nuestras súplicas. Él sabe de qué tenemos necesidad, amados hermanos. La oración es un medio que Dios ha establecido para bendecir a grandes y a chicos. Para bendecir nuestros hogares y familias. No lo desaprovechemos. Seamos fieles y constantes en el desarrollo de nuestra piedad familiar, de nuestra devoción familiar. Mis amados hermanos, debemos de establecer un devocional familiar. Y hay muchas razones que podemos enumerar para señalar nuestros deberes a fin de celebrar un devocional familiar. ¿Por qué debemos de hacer un devocional familiar, hermanos? Para expresarle a Dios nuestra gratitud. Para expresarle a Dios nuestra gratitud. El principio de la gratitud es lo que nos debe de mover a establecer un devocional familiar. ¿Por qué? Porque Jehová es quien nos colma de bendiciones. Él es quien nos llena de bendiciones y favores. Todos los días nos dice la palabra de Dios. ¿Qué hay en el hogar? ¿Qué hay en la familia? Que no haya venido de sus manos. ¿Qué? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay en tu casa que de sus manos no haya provenido? Si hay salud, si hay trabajo, si hay un techo, si hay comida, si tienes ropa y zapato, ¿qué tenemos que de sus manos no haya provenido? ¿Qué hay en nuestros hijos, en nuestra familia, que de él no haya llegado, de sus manos bienhechora? De manera que el principio de la gratitud, mis amados hermanos, es un principio que nos debe de motivar a nosotros a establecer y mantener un devocional diario con nuestra familia. En segundo lugar, amados hermanos, la compasión es otro motivo para establecer un buen y jugoso devocional familiar. La compasión por nuestros hijos y familiares. ¿No tienen ellos un alma inmortal que va para el infierno a menos que se conviertan? ¿Usted no cree eso? Porque si usted cree eso, entonces la compasión debe de mover sus entrañas para hacer el compromiso fiel de tener diariamente un devocional donde Cristo aseguró que estaría presente. ¿Para qué? Para bendecirnos. Para bendecirnos con su presencia y responder así a nuestras necesidades. Muchos de nuestros niños o de jóvenes hoy llegaron a la fe en su infancia. En su infancia. ¿Y en qué contexto se convirtieron? De sus hogares. Porque se estaban criando y se criaron en contexto de un clima y un ambiente en donde se practicaba fielmente la presencia de Dios en el seno de ese hogar. Se practicaba la presencia de Dios y allí había un clima y un ambiente piadoso donde la fe era una realidad constante y sonante. No era algo abstracto y lejano a ellos, sino una realidad constante y sonante. Que ellos podían palpar y ver con sus propios ojos. ¿Mediante qué? Mediante la respuesta de Dios a sus plegarias y a sus oraciones sinceras que fielmente se elevaban al trono de la gracia. Ellos veían eso. Veían el brazo de Jehová obrando en favor de ellos. Amados hermanos, el bienestar personal de ellos, de nuestros hijos, es otra causa que nos debe de mover a tener un buen y jugoso devocional familiar. Su bienestar temporal. Dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, ¿qué? Para todo aprovecha. Para todo, y todo es todo. ¿Qué hay en la vida de tus hijos para lo cual la piedad no sea provechoso? Nada. Nada hay en tu hijo para lo cual la piedad no sea algo provechoso. Y amados hermanos, no hay desperdicios. No hay desperdicios en el tiempo invertido para un devocional familiar. No hay desperdicios. Las cosas que obtenemos en el contexto de un devocional familiar en el día de hoy puede que sean útiles y traigan repercusiones para todos los años de vida de nuestros hijos aquí en la tierra. En 15 años, en 20 años, en 30 años, 40, 60 años, ellos posiblemente estén allí disfrutando de esa bendición que les llegó a su vida en el día 26 de enero del año 1976. Por años ha estado disfrutando esa bendición que le llegó ahí, en el contexto de ese devocional personal familiar que se llevó a cabo en el hogar. Si hoy están gozando de ese bienestar que disfrutan, ¿a qué se debe? Ah, a que un buen día, en un buen devocional familiar, el Señor le dispensó su gracia especial y le bendijo en esa circunstancia particular que estaba experimentando. Y a partir de ahí, sus días fueron siempre soleados y benditos por la gracia de Dios. Bienestar, hermano, de nuestra familia. No depende del gobierno. No depende de la seguridad que dé la policía, no depende de los fiscales, no depende. Mi hermano, depende de la gracia de Dios el bienestar de nuestra familia, de nadie más. Finalmente, hermano, lo que creo que también nos debe de motivar a un devocional familiar suculento cada día son los terrores del infierno. ¿Qué usted cree? Los terrores del infierno nos deben de motivar cada día a tener un devocional familiar. ¿Para qué? Hermano, con la meta suprema de ver a nuestros hijos libres de esa realidad que le aguarda. ¿Y a dónde irán? Si no se convierten en vuestros pecados, moriréis, le aseguró Cristo a los judíos. ¿Y no se aplica eso también a nuestros hijos inconversos? Por supuesto que sí. Entonces, bajo ese principio, debemos de movernos cada día con fidelidad y devoción a plantar un devocional familiar diariamente. ¿Para qué? Ah, para clamar a la misericordia de Dios, para que el Señor en su gracia y en su tiempo obre de manera poderosa y le salve de una vez y para siempre de la condenación y la perdición perpetua hacia donde van cuando salgan de este mundo. Oh, mis amados hermanos, quiera Dios en su amor y misericordia que cada uno de nosotros pueda responder como le respondió Israel a Josué cuando lo puso a elegir. ¿Cómo respondió el pueblo? No, seguiremos los dioses de los amorreos. No, seguiremos los dioses de Egipto. No, seguiremos esto, seguiremos aquello. ¿Cómo respondió el pueblo? Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Nunca tal acontezca que nuestros hijos se vayan a servir a los dioses de este mundo. Que nunca tal acontezca. Pero mis amados hermanos, para que nunca tal acontezca, hay una responsabilidad que tú y yo tenemos, que debemos de asumir y cumplir. ¿Eh? Porque las cosas no suceden de manera automática. Amados hermanos, hay mucho perdón que pedir, porque muchas veces hemos fallado en eso. Yo sé que esa es una de las áreas grises de mucha gente aquí, de nosotros. Hemos sido ligeros y superficiales en esa práctica de la devoción familiar. Nos hemos dejado arropar de ocupaciones mundanales, trampas que Satanás coloca para sacarnos de devocional, para sacar el devocional de la familia. No hay tiempo para un devocional, pero sí hay tiempo para sentarse una hora a ver noticias, o a ver películas, o a jugar en el internet. Hay tiempo para eso, pero para el devocional, no, para eso no hay tiempo. Estamos muy cansados para eso, pero para otras cosas no estamos tan cansados. Hermanos, es hora de que meditemos en estos asuntos que son muy importantes para nuestra vida personal y familiar. Queremos ver aquí familias crecer y fortalecerse en la gracia. Hermano, eso comienza en la casa, no aquí en el culto, una vez, dos veces, el domingo y el miércoles, una hora y media. Eso en su casa donde eso comienza. Que Dios nos ayude a ver el pecado, a reconocerlo y a confesarlo, y a apartarnos de él, cumpliendo con nuestra responsabilidad. Sin más excusas y sin más dilación. Saque fuera de su casa lo que le impida hacer tal cosa. Lo que compita con eso, saque de su casa. sáquelo de allí, cáigale a pata y bótelo. Que Dios nos ayude a ser fieles. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra en esta hora. Te rogamos que nos perdones las veces, Padre, que hemos transgredido tus mandamientos, tu ley, tu palabra, que nos demanda que tengamos como padre, como madre, un devocional familiar con los nuestros. Permítenos ser asiduos y constantes en esto, ser fieles para hacer, Padre, lo que tú nos pides que hagamos, para legar a nuestros hijos y familia la más importante de la herencia de la vida eterna. Prospéranos en esto, Señor, y ayúdanos por amor de nuestros hijos, por amor de nuestras almas y sobre todo por amor al Señor Jesucristo. Oh, bendícenos, lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús.